Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis. Hoy en este tema de Bit a Bit, en este capítulo tenemos de invitado al doctor Martín Gallardo García, que es el investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de nuestra alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y nos viene a presentar un tema muy interesante, pero antes los saludo con mucho gusto.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación y como siempre es un placer compartir con ustedes y con el público en general la investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Sí, es un tema muy interesante porque pues todos estamos montados en la tecnología, en las redes sociales, sí. Y obviamente el que se queda atrás, pues hay gente que desaparece o no lo toman en cuenta, no sé cómo está el sistema este de la nueva modalidad de vivir dentro de la tecnología. Y para esto, ustedes han desarrollado un tema, usted doctor, que es el derecho humano de los estudiantes a disponer de las tecnologías de la información y de la comunicación para accesar a una educación integral de calidad.
Así es. Antes de iniciar con el tema, quisiera complementar lo que usted decía, de que hoy en día, sin las tecnologías de la información y de la comunicación, pues prácticamente ya no podemos hacer nada. Nos sentimos que algo nos falta cuando no contamos con una cosa tan sencillita. Cuando se le queda el celular en su casa, siente usted que algo le falta, que no puede desarrollarse porque no tiene el celular. Entonces, bueno, pues a raíz de esto es que las tecnologías de la información y de la comunicación están presentes en nuestra vida cotidiana. Y esto lo vemos o lo palpamos ya más realmente a partir de la pandemia de 2020, ¿sí? Bueno. En el área educativa, antes de la pandemia, pues estábamos acostumbrados a impartir nuestra clase de manera presencial, convivir con nuestros alumnos, vernos cara a cara, escuchar sus reflexiones, sus posturas, pero a raíz de la pandemia es que tuvimos que alejarnos de la manera presencial y utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para realizar esta actividad tan noble. Y es a partir de ahí cuando surge esta idea o esta necesidad de plantear el derecho humano de las tecnologías de la información y de la comunicación como una forma de que los estudiantes puedan accesar a la información, a la educación integral de calidad. Pero fíjese, a la educación integral de calidad, ¿sí? Entonces ya no es suficiente que solamente reciban en una educación o que la reciban a través de los medios tradicionales. Hoy en día tenemos que utilizar estas herramientas para poder lograr que ese conocimiento integral o suficiente para que los alumnos puedan salir adelante, se tienen que auxiliar obligatoriamente de estas herramientas. Y el tema, bueno, pues es muy interesante porque estamos hablando de una educación integral de calidad. ¿Qué entendemos? Voy a iniciar platicando los términos generales.
Sí, adelante.
Integral, ¿qué significa ser integral? Pues que tenga todos los elementos necesarios para realizar esa actividad. O sea, ya no es suficiente lo que antes considerábamos como mínimo. Ahora tiene que ser el máximo de las herramientas para lograr eso. La calidad, pues antes con que las cosas salieran más o menos, pues decíamos, está bien. No, señores, ahora tiene que ser una calidad superior a lo que pudiera ser lo mínimo, ¿sí? Y la educación como medio de transporte para que podamos transitar a un mejor nivel de vida, pues tenemos que educarnos y prepararnos. Entonces, partiendo de este panorama general, es que surge esta inquietud de plasmar en un documento este derecho humano que tienen los estudiantes a una educación integral de calidad. Por supuesto que no ha sido nada fácil, y sobre todo cuando estamos hablando que es una obligación constitucional de los estados. Y digo estados porque pues son todos los estados que están adheridos a la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Pero México, nuestro país, forma parte de esa unión. Y al formar parte y firmar los tratados correspondientes, bueno, pues el Estado mexicano tiene que asumir esa gran responsabilidad.
Es decir, cuando no hay un internet accesible en las comunidades, el Estado está obligado a llevárselo.
Así es, sí. Y la realidad es que no se está cumpliendo. Por eso es que desde las instituciones educativas, donde afortunadamente tenemos, nos podemos expresar libremente y manifestar todo lo que no se está cumpliendo, pues es que además tenemos la obligación de decirlo, si algo no se está cumpliendo tal y como lo mandata la normativa internacional y nacional.
¿En qué lugar estamos en México sobre esa situación del acceso a las telecomunicaciones?
Pues mire, seguimos siendo un país tercermundista, aunque sí. Estemos muy cerca de Estados Unidos, el cual estaríamos obligados, si no a competir con ellos, por lo menos ir más o menos a la mano. Pero la verdad es que la desigualdad en condiciones de infraestructura tecnológica, estamos muy, muy abajo. Hoy vamos avanzando, porque si retrocedemos y hablamos en el 2020, cuando la pandemia, yo quiero pensar que el 90% de los estudiantes no tenían estos recursos necesarios. Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo una desigualdad. Afortunadamente, pues las condiciones han cambiado, los padres de familia han hecho el esfuerzo, profes, los padres de familia,
claro,
o sea, no el Estado, de ir comprando esos dispositivos o herramientas que necesitan los hijos, porque bueno, pues todo padre de familia quiere un bienestar para su hijo, que viva en mejores condiciones, y hoy en la actualidad, pues ese es el único camino.
Y más difíciles son los accesos aquí en Durango, porque geográficamente pues es muy quebrado las zonas que tiene Durango.
Sí, así es. Fíjese que hubo un tiempo en que yo escuchaba, nada más por lo complejo que es el territorio nacional. Yo tenía unos amigos militares y me comentaban ellos que cuando se portaba a algún militar mal en todo el país, lo mandaban a Durango como castigo. Nada más para que se dé la idea, sí.
Porque, bueno, aquí hay llanos, hay sierra, las quebradas, desde luego, hay semidesierto, hay todos los climas, y obviamente, pues, es más difícil.
Así es, sí. Sí. Quiero comentarle para ir viendo la normativa nacional, ¿por qué hago yo referencia a la obligación del Estado mexicano? Bueno, pues nuestro máximo ordenamiento nacional es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución, en su artículo primero, establece que dice: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales. Sí, okay. Si se fija aquí en esta gran gama o en esta amplitud que dice todos los derechos humanos,
sí,
reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales. Si bien es cierto, aquí en la Constitución solamente nos habla de derechos humanos. Tendríamos que hacer un estudio exhaustivo de las leyes secundarias para ir desglosando cada uno de los derechos humanos. Por eso es que en esta plática voy a hacer referencia a cuatro artículos de la Constitución que hacen referencia al derecho humano de acceso a la educación integral de calidad de las tecnologías de la información. El artículo tercero dicta que toda persona tiene derecho a la educación, y ahí hace referencia que el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios coadyuvarán para que esta educación sea una realidad. En ese mismo artículo, la fracción segunda dicta que esa educación será integral. Por eso es que en su inicio hacía referencia a lo que significa integral. Integral que debe tener todos los elementos y todas las herramientas y todos los dispositivos necesarios para que esto sea de verdad una comunicación fluida. Que no vaya a pasar lo que nos pasó en la pandemia, que estábamos en clase o estábamos en una conferencia y se quedaba congelada la imagen y perdíamos ya la idea.
O muchos maestros, alumnos inclusive, pues no tenían las habilidades para realizar una videoconferencia.
Y eso nos pasó a los profesores, que se supone que estamos capacitados, pero en ese tiempo, estamos hablando del 2020, no estábamos capacitados porque no eran herramientas necesarias para impartir educación. Estábamos hablando de que la educación se impartía de manera presencial. En el aula, cuando convive uno con los alumnos, puede poner unos ejemplos, tiene uno el pizarrón, el proyector, teníamos ciertos dispositivos que eran necesarios, que eran suficientes para transmitir los conocimientos, pero todos los alumnos estaban ahí y no necesitaban ellos ningún dispositivo más que estar presentes. Hoy en día, ya si queremos tener una educación, una charla a distancia, pues tenemos que tener una laptop, una computadora de escritorio, tenemos que tener internet, tenemos que tener algunos audífonos si queremos que nos escuchemos bien, y algunos otros dispositivos necesarios para que la idea se pudiera se transmita de manera precisa y concreta.
Entonces, dentro de lo malo de la pandemia, ayudó mucho a que la tecnología llegara a las personas que obviamente no les interesaba.
Fíjese que los desastres naturales, las pandemias, nos han dejado más beneficios que perjuicios. Sí. Fíjese qué contradictorio, ¿verdad? Hubo muchas muertes, muchos eventos que no es fácil recordar, pero también eso nos obliga a buscar los mecanismos para salir adelante de ellos. Y los humanos lo logramos y lo logramos bien. Y curiosamente, haciendo un estudio referente a las pandemias, buscamos y encontramos que estas pandemias son cíclicas, o sea, cada 100 años se presentan. Cuando se presentó, decíamos, ¿qué es esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué está pasando? ¿De dónde vino? Hay que entrar al estudio y vemos que esto es cíclico. Fíjese cómo la naturaleza es tan, tan sabia.
Así es.
Que sabe cuándo hay que apretarnos un poquito cuando nos estamos portando mal.
Y toda esta tecnología ayudó mucho a que, en la relación maestro-alumno, sino en la medicina, en la salud, ahora con el sistema meteorológico, o sea, se avanzó enormemente, a pasos enormes.
Así es, hoy podemos estar nos podemos estar comunicando a todo el mundo, podemos tener una charla prácticamente instantánea, estar compartiendo con compañeros universitarios de todo el mundo, y lo estamos haciendo instantáneamente. Eso ayuda y beneficia al avance tecnológico, humanística, ambiental, de todas las áreas del conocimiento. Es una ventaja. O sea, esta pandemia nos trajo desgracias, pero también nos trajo beneficios que hoy en día los estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle al Estado, yo diría más bien reclamarle al Estado, ¿verdad? Pero vamos, decirle al Estado que ahí están plasmadas esas obligaciones y que es necesario su cumplimiento. Por supuesto que son tecnologías que no son baratas, son costosas, pero tenemos que ir viendo el fruto que nos va a dar a largo tiempo. Yo creo que la educación en cierto momento, y no tan lejano, hago un pronóstico que máximo en 10 años ya la educación se va a impartir a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estamos transitando para allá. Me preocupa porque las instituciones de educación tienden a desaparecer. Así de grave, sí.
Bueno, obviamente el derecho humano de la tecnología, ajá, como derecho humano de la tecnología, también va a afectar, por ejemplo, en la relación persona a persona, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que no es lo mismo que yo esté platicando, que yo esté viendo a mi alumno frente a frente. Porque muchas veces hasta la expresión de la persona, cómo está sentada, su actitud, cómo está reaccionando, yo ahí me doy cuenta si efectivamente está entendiendo lo que yo le estoy diciendo y tiene la posibilidad de preguntarme todas las veces que él quiera hasta que quede aclarado el punto. Las tecnologías nos ayudan, son benéficas y es la tendencia, pero se pierde la calidad humana. Así es. Nos vamos a estar comunicando a través de una pantalla, comunicando a través de un celular, y no es lo mismo.
Ya no va a haber la interacción entre alumnos.
Ya no. No, fíjese que precisamente hablando de esto, cuando empieza la pandemia, que fue en febrero del 2000, yo inicié clases en posgrado en el semestre básico. Pasó prácticamente 2 años y me reencuentro con mis alumnos físicamente, y la verdad, yo pensaba que eran altos. Dije, no, él ha de medir casi 2 metros, y nada, todo lo contrario. Fíjese cómo es importante la convivencia personal. Sí, ahí, si bien es cierto, las tecnologías nos pueden ayudar para hacer amistades, pero no es la misma calidad cuando lo hacemos de manera presencial.
Entonces también el Estado y obviamente los que se encargan de la educación tienen que manejar un equilibrio para que no suceda ni tan tan ni muy muy.
Así es, por eso le comentaba yo que esto va a ir paulatinamente, pero la tendencia es esa. Los estados, los gobiernos, día a día tienen menos recursos económicos. Entonces, ¿cómo sostener la educación de un país, de un pueblo? Bueno, pues tendrán que ver los mecanismos necesarios para que puedan cumplir con esa obligación constitucional. Porque hay obligaciones en las cuales el Estado no puede decir que no, o no puede dejarlo para después. Estamos hablando de educación, de salud, que son temas fundamentales y que se realizan día a día. Entonces, bueno, pues el derecho a la educación, eso se tiene que cumplir, y sobre todo cuando estamos hablando o cuando nos estamos refiriendo a un derecho humano del cual hay una autoridad superior. Estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, que ahí se dictan los lineamientos, ¿sí? Oye, la educación ahora es un derecho. Y tú, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, tienes la obligación de cumplirlo. Y además, pues es un servicio básico, y los servicios básicos se tienen que realizar.
Sí, es una área donde, pues, obviamente ellos proponen, ya el Estado debe de dar ese servicio.
Así es, sí.
Pero no solamente dejemos al Estado o a las autoridades competentes, en este caso la ONU, sino los padres de familia debemos estar inmiscuidos en eso.
Ok. Fíjese, los que estamos en el área jurídica, en el área de derecho, nosotros nos guiamos a través de lo que establece la normativa, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales. Y partiendo de la normativa o del marco jurídico, es obligación del Estado. O sea, el Estado debe de prestar el servicio de educación integral de calidad a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que el Estado le deberá de brindar a todos los estudiantes, independientemente de donde estén. Me estoy refiriendo si están en la zona urbana o la zona rural, todos los dispositivos necesarios para que la educación sea una realidad. Y todos los dispositivos necesarios, bueno, pues que tengan una computadora, que tengan internet, que ese internet no falle, que sea continuo, que sea de calidad, que sea de banda ancha. Y bueno, afortunadamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo considera. Entonces, al estar plasmado dentro de la Constitución, bueno, pues es una obligación que no puede echar para atrás, tiene que hacerlo. Por supuesto que es establecer toda la infraestructura de la que estamos hablando, pues es un gasto muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pues el Estado tendrá que ver cómo solventarlo. Lo que sí es que una vez que haga este gasto, pues ya prácticamente ya sería nada más mantenimiento. O es cuando construimos, por ejemplo, un edificio. Cuando construimos un edificio, pues ahí viene el gasto fuerte. Ya lo demás será nada más darle mantenimiento a toda esa infraestructura que se construyó.
Doctor, ¿recuerda usted cuando se hizo la transición de la televisión análoga a la digital?
Así es, sí.
Donde el Estado repartió las pantallas.
Así es.
Y obviamente nos hicieron montarnos en la nueva tecnología, sí. Ya con otro tipo de dispositivos más modernos. O bien cuando otros sexenios, porque no me acuerdo en este sexenio que ha sido, se daban tabletas a los alumnos.
Sí. Ha habido intentos de ir digitalizando a los estudiantes. Se ha hecho de manera aislada. Yo digo que se ha hecho a través de cuestiones políticas. O sea, desafortunadamente la mayoría de las decisiones principales del país son decisiones políticas poco planeadas. Pero ahora el tema que nos aboca tiene que ser una política pública muy bien planeada, muy bien estructurada, muy bien evaluada y que abarque a todos los estudiantes del país. Lo que le decía, independientemente de donde estén. A lo mejor poner antenas y dar dispositivos en las ciudades, en los pueblos, eso no es problemático, pero vamos a hablar de aquellos estudiantes que viven en los municipios ubicados en la sierra, donde el acceso es muy difícil. Aquí en el estado de Durango, por ejemplo, hablar de San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas, bueno, hay municipios que para poder ingresar como persona o algo así es difícil. Imagínese poner pues toda la infraestructura. Bueno, sí va a ser un poco costoso, pero de lo que sí estoy muy seguro es que a través del tiempo es una inversión que va a redituar.
Así es. Bueno, el de internet ya no solamente entra por el satélite o por cable de
fibra físico, sí.
Ajá. Sí. Y ahora por los postes de la Comisión Federal de Electricidad ya el Estado está proveyendo de internet.
O vía satelital.
Exactamente.
Vía satelital. Afortunadamente las tecnologías van avanzando muy rápido, ¿eh? Fíjese, yo me acuerdo cuando ingresé aquí a la universidad en el año 2000, cuando había aquellos primeros celulares que les llamábamos ladrillos.
Sí, sí, claro.
Okay. Bueno, pues tener un ladrillo era pues prácticamente imposible para la mayoría de las personas. Eran pocos los que se daban ese lujo de tener ese celular.
Sí, se compraba el estatus ahí, ¿no?
Era el estatus. El que traía un celular era pues de la clase privilegiada. Cuando se empezó a usar el internet, estamos hablando 2003, 2004, que también era muy costoso. Yo veía, dije, es que este servicio tiene las características para que sea un servicio público a favor de todos.
Sí.
Fíjese cómo es importante que vayamos visualizando qué es lo que puede pasar en un futuro, cuál es la tendencia. Y afortunadamente hoy en día, bueno, pues estamos hablando de las reformas del 2011 de los derechos humanos. A partir del 2011, el Estado mexicano considera que el internet es un derecho. Estamos hablando, por ejemplo, también del 2018, donde la Organización de las Naciones Unidas establece que es una obligación de los estados, dice, la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet, ¿sí? Entonces, todo esto se va adecuando de acuerdo a las necesidades de la humanidad. Y ya las tecnologías de la información es parte de nuestra vida. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado que ahora las operaciones más delicadas son a través de robots. O sea, ya no las realizan los médicos. Claro que el robot es manejado por una persona, pero ya la operación física la están realizando los robots. Y si hablamos de inteligencia artificial, Pues vamos.
¿Cómo nos viene?
Vamos, vamos. Vamos muy rápido para allá.
Ahí quedo yo, pues, impactado de lo que puede hacer la inteligencia artificial. O sea, así es. Realmente el que la sabe usar sería algo magnífico.
Así es, sí. La inteligencia artificial nos va a traer muchos beneficios siempre y cuando la utilicemos adecuadamente. En el área jurídica, cuando platicamos los compañeros, vemos, por ejemplo, los derechos humanos han sido benéficos, pero también perjudiciales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que hay que utilizarlos adecuadamente, darles el uso correcto. Y si le damos nosotros el uso correcto, seguramente vamos a tener muchos más beneficios que perjuicios. Por eso es muy importante, pues, los principios éticos de todos, ¿verdad? Que hagamos uso adecuado de las herramientas, de los derechos humanos, de todos estos, de estas nuevas dispositivos o disposiciones jurídicas y legales que nos van a permitir seguir adelante.
Así es, doctor. ¿Y las propuestas legislativas, doctor?
Fíjese, hablando de esto, cuando yo realicé este estudio, encontré algunas propuestas legislativas muy interesantes. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestros legisladores han estado preocupados y muchos de ellos se han ocupado. ¿Qué quiere decir? Porque muchas veces les echamos la culpa a los legisladores, que no hacen bien las cosas, que no legislan. No, bueno, pues hay partidos políticos, hay individuos que hacen su chamba, como se dice coloquialmente. Nada más que desafortunadamente, para que pueda pasar una propuesta legislativa, no es suficiente que yo la proponga, sino que la vale la mayoría del Congreso, ya sea federal o estatal. Y yo encontré, por ejemplo, que en el año 2020 Morena, el grupo parlamentario de Morena establecía que la educación debe ser de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos, el máximo aprendizaje. O sea, hoy en día ya no es suficiente lo mínimo o lo estándar. Tenemos que salir de lo estándar para llegar a lo máximo. Otro, dice el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hubo una modificación o propuso una modificación a la ley de educación, donde él proponía, dice, se establecerán las tecnologías de la información y de la comunicación, conocimiento, aprendizaje digital y la educación a distancia como el único medio de impartición de educación.
El único ya.
El único. Por eso les digo que esto...
O sea, ya ni siquiera dice presencial, no, ya no. O sea, desaparecer la educación presencial.
Por eso le digo, esto va para allá, ¿sí? Okay. Entonces, ya estamos hablando del 2020, donde ellos ya también están visualizando que la tendencia de la educación es precisamente a distancia. Otro dice, las autoridades educativas deberán otorgar con cargo a la partida presupuestal para el otorgamiento de los sistemas educativos a distancia, por lo menos de las herramientas. O sea, ellos ya están proponiendo que se haga una partida especial en el presupuesto de egresos de la Federación para dotar a todos los estudiantes de una tablet, laptop o smartphone. O sea, esos son las herramientas. El pago por servicios de acceso a internet de banda ancha en el hogar. Ah, okay. Aquí es una obligación del Estado, nos debe de pagar el internet en la casa. Dice, las que se consideran pertinentes las autoridades educativas de acuerdo con las condiciones particulares. O sea, vamos a tener o debemos de tener alguna laptop, computadora de mesa, el pago de internet. Se han hecho...
Pero es propuesta, no se ha aprobado.
Son propuestas, sí. Uh-huh. A lo que voy es que hay gente muy ilustrada, muy preparada, que hace excelentes propuestas, pero desafortunadamente las cuestiones políticas no los han dejado. Pero estas propuestas, con toda seguridad, más adelante las van a retomar y la tendencia es para allá. Lo que le decía yo en un inicio, si no podemos prescindir del teléfono celular, entonces, bueno, pues, Cuando no hay internet, ¿qué pasa en nuestra oficina? ¿Qué pasa en nuestra casa? Pues ya no queremos hacer nada porque pues ya no... Pues no hay internet, no hay luz, ya no hacemos nada.
Entonces, ya nos volteamos a ver la cara y aquí trabajas tú.
Ahora, ¿qué hacemos, no? Cuando, fíjese que yo recuerdo, por ejemplo, en el instituto, en el año 2000, cuando yo entré, usábamos las máquinas de escribir para hacer nuestros libros. Claro que era trabajábamos mucho, sobre todo cuando había algún error y que había que corregir y que había que ponerle cintita y no sé qué tantas cosas. Y lo hacíamos. Sí, lo que pasa es que nos hemos hecho más cómodos, así decirlo coloquialmente. Bueno, pero también es importante que nos auxiliemos de las herramientas tecnológicas para hacer nuestros trabajos pues con mayor rapidez. Hablamos, por ejemplo, ahorita de la inteligencia artificial, que a través de ella, por ejemplo, podemos elaborar un capítulo de libro o un libro en una hora.
Fíjese nada más. O sea, ¿a quién le damos ese mérito? ¿La inteligencia artificial, al alumno, al maestro? ¿Qué es?
Estamos entrando en un proceso muy, muy complicado y muy difícil. Por ejemplo, para hacer un libro, para hacer una tesis de grado, maestría y doctorado, cuando de veras lo hace el alumno, mínimo se lleva un año, mínimo.
Así es.
Es el tiempo estándar que yo he hecho con mis alumnos, y eso apresurándoles, ándele, hablándoles, un año más o menos. Entonces, hoy en día, a través de la inteligencia artificial, en una hora puede tener usted, y me estoy yendo grande con el tiempo, ¿eh? Entonces, en una hora usted puede tener un libro. Claro que ahí pues tenemos que ver mucho los principios éticos de la persona. Y en el caso de los profesores, que podamos detectar precisamente el uso de esas tecnologías.
Tiene que estar más capacitado el maestro.
No está prohibido. Lo que les pedimos a los alumnos es que sean honestos y que digan cómo lo hicieron, y sobre todo que hagan sus aportaciones. Por ejemplo, en un trabajo de investigación es obligatorio que yo consulte pues por lo menos 5, 6, 10 autores para ver qué es lo que dicen referente a un tema. Y lo importante de ese análisis es que yo haga una propuesta o una conclusión. Cuando hay una propuesta o una conclusión, quiere decir que yo leí y entendí lo que dijeron esas personas y yo estoy aportando. La importancia de la investigación es que haya una aportación nueva, información que no estaba.
Va a ser un tema muy, muy fuerte los próximos años.
Así es, sí.
¿Verdad?
Sí.
Doctor, pues le agradezco mucho su presencia aquí en este capítulo de Bit a Bit. ¿Algo más que quiera agregar?
Bueno, no, pues le digo que las propuestas son muy, muy interesantes para las personas que tengan interés y que quieran analizar más mi propuesta. Vamos a obsequiar dos libros, porque ya no tenemos tantos, ¿eh? Dos libros. Y es un libro que viene muy completo, no solamente en los derechos humanos, pero no solamente referente a la educación. El artículo que yo estoy trabajando en este libro es precisamente el derecho a la educación, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero son varios los temas que estamos analizando. Estos libros, pues es parte de la producción académica que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde nos ponemos a la orden de todos los estudiantes, de todos. Esto quiere decir que no solamente a los de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a todos los estudiantes del Estado, del país e inclusive internacionalmente. Nos pueden contactar a través de la página de internet del instituto, porque las universidades estamos obligados a proporcionar precisamente orientación a todas las personas que lo requieran.
¿La dirección del instituto, maestro?
Es Boulevard Guadiana número 501, a un costado de la Facultad de Ciencias Químicas.
Cerca del punto Guadiana, ¿verdad?
Así es.
Muy bien. Le agradezco mucho una vez más.
Al contrario.
Y próximamente nos veremos para la segunda parte.
Claro que sí.
Buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.